Irradiando Igualdad, en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
¿Cómo estamos de igualdad en la US y fuera de la US? ¿Va a crear COVID-19 más desigualdades o va a permitirnos superar muchas de ellas, llevándonos a escenarios más solidarios y saludables? Hemos adaptado nuestro programa en Radius. Desde casa seguiremos analizando nuestra realidad, poniendo sobre la mesa distintas opiniones y saberes, conociendo y visibilizando a personas que están empujando para que nuestra comunidad sea más igualitaria. Soy Maricruz, desde la Unidad para la Igualdad, y esto es Irradiando Igualdad en Casa, el programa que, en tiempos del virus y desde casa, le sigue tomando el pulso a la igualdad en la US para irradiarla. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos hoy con nosotras y nosotros a Pilar Castro Fernández. Pilar es licenciada en Psicología en la Universidad de Sevilla y ha realizado el máster Psicología General Sanitaria y otro en Intervención en Salud. Es una mujer muy inquieta y en el terreno laboral ha pasado por distintas fases. Fue la primera becaria de la Unidad del Estudiante con Discapacidad y posteriormente ha impartido un curso de formación Creer y Poder el Deporte con la Discapacidad. Ha sido entrenadora de fútbol sala. Ha tenido una etapa como emprendedora, creando una asociación con dos compañeras en relación al ámbito educativo y atención psicológica. Es formadora y orientadora laboral en un centro de estudios aeronáuticos dentro del ámbito de recursos humanos. Y actualmente está pensando en retomar su vocación clínica, con la atención y la terapia. Hola Pilar, buenos días, ¿qué tal estás? Soy Maricruz, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, vale. Mira, empezamos ya con la primera pregunta, ¿vale? ¿Nos explicas cómo fueron tus inicios en la Universidad de Sevilla?
A ver, mis inicios en la Universidad de Sevilla fueron geniales porque venía de haber estudiado un grado superior de integración social, y en el cual me encontré muchísimas limitaciones y que se fueron disipando una vez que me metí en la universidad gracias a la Unidad de Estudiantes con Discapacidad, que me hicieron muchísimo más fácil mi trayectoria universitaria.
O sea que pasar a la universidad para ti fue un cambio para bien, ¿no? Importante.
Fue para bien y ya te digo, muy agradecida con la gente que te facilita muchas veces lo que es el trabajo y eso para mí fue fundamental a la hora de iniciar la universidad, que siempre que inicias pues empiezas un poco con miedo, ¿no?
Claro.
Con un poco de desinformación y eso me lo hizo mucho más fácil, la verdad.
Claro. Fíjate, yo iba a preguntarte, mi segunda pregunta era ¿cuáles son las barreras que tú crees que son más frecuentes, ¿no?, que el estudiantado se encuentra a la hora de...?
Yo creo que la primera barrera que se encuentra el estudiante es que muchos de ellos tienen mucha desinformación, pero también no se registran quizás en la Unidad de Estudiantes con Discapacidad, que ellos sí verdaderamente saben cómo gestionar el tema de las adaptaciones que necesita,
sí,
y cualquier tipo de recurso que solicites. Pero muchos de ellos ni siquiera se registran como estudiantes con discapacidad. Y de ahí viene que muchas veces la trayectoria te hace mucho más difícil por mucha desinformación de no saber
y
los recursos.
¿Por qué crees tú, Pilar, que no se registran ellos? ¿Cómo hiciste tú, por ejemplo?
Muchas discapacidades, y si me centras en alguna que creo que mucha gente no se registra, son personas con discapacidad mental.
Ajá. Vale.
Que a la hora de decir que tienen una discapacidad son mucho más reticentes.
Vale.
Por el tema de los estigmas y de las etiquetas.
Entiendo.
Y los prejuicios que
tienen. Entiendo. ¿Y tú crees que el ser mujer puede agravar estas dificultades o no?
Yo en el tema del ámbito universitario no he visto distinción en este tema. Sí que es verdad que tampoco tengo conocimiento que en diferentes facultades pueda haber a lo mejor algún problema por tener ser mujer o ser hombre. La verdad que yo en mi trayectoria no he visto ningún tipo de distinción entre ambos sexos.
Vale. Mira, ahora ya pasamos a algo que yo leí que dijo Sandra Katz, ¿no? Que es psicóloga y profesora de educación física y además tiene un máster en integración de personas con discapacidades, ¿no? Y ella sostiene que la discapacidad es en realidad una construcción social, una condición impuesta por otros, ¿no? Y los prejuicios nos llevan a considerar a las personas con discapacidad en extremos, ¿no? Es decir, o bien como héroes o heroínas o bien como merecedoras de beneficencia, ¿no? Según ella. Para ti, ¿cómo debe ser entendida la discapacidad?
A ver, yo estoy muy de acuerdo con Sandra Katz, ¿vale? También es verdad que yo enlazo mucho lo que es la discapacidad con el deporte. Y es verdad que está poco fomentado. Yo creo que queda mucho trabajo todavía en este tema porque, es decir, para discapacidades físicas que tienen menor nivel, sí que es verdad que hay bastantes deportes que se pueden practicar, sí. Pero para discapacidades con mucho nivel, es decir, tetraplegia y tal, hay pocas cosas que se puedan hacer. Entonces, creo que hay todavía mucho trabajo por hacer. Creo que totalmente vale la discapacidad una construcción social.
Sí.
Ya que verdaderamente hay muchos prejuicios, como bien dices, ¿vale? Entonces, los prejuicios son mucho también falta de información, ¿vale? Sí. Y también muy arraigados a lo tradicional. La gente cree, o pienso que la gente está muy, se basa mucho en que la gente con discapacidad, ¿vale? Sigue siendo menos válida y creo que eso se sigue manteniendo tanto en el lenguaje, que creo que somos esclavos de nuestro lenguaje, se sigue manteniendo y sí. Creo que los pensamientos todavía siguen siendo un poco tradicionales, me refiero a que siguen pensando eso, ¿no? Creo que todo debería cambiar en que verdaderamente una persona no es heroína por una discapacidad, sino que simplemente una persona que sufre o tiene una experiencia traumática, sí. ¿Vale? Desde el inicio de su vida o bien posteriormente, puede ser cualquier persona que pueda sacar la mejor versión de ella. Independientemente, el ser heroína o héroe, yo creo que ahí está fuera de lugar.
Está fuera de lugar, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ello, es verdad. Y luego también Sandra Katz dice algo que es evidente, pero una reflexión que yo creo que es interesante, que hay tantas discapacidades como personas que las portan, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esta idea?
A ver, yo en ese aspecto siempre lo recalco mucho a la gente que siempre me pregunta, ¿no? Bueno, si sabes acerca de la discapacidad, como que generaliza.
Sí.
Y creo que es un error gravísimo, ¿vale? Porque cada persona tiene una discapacidad y aunque tenga la misma lesión que yo, es totalmente diferente, lo puede vivenciar de manera diferente. Entonces, como muy bien explicado se dice, sí que cada persona es un mundo y cada persona la discapacidad la vivencia de una manera diferente. Por lo tanto, no se puede generalizar ni la persona que aún sepa mucho acerca de discapacidad debe dar por sentado que conoce a esa persona.
Vale. Y para conseguir una sociedad más igualitaria, Vilar, ¿tú crees que quiénes deben llevar un cambio más grande? ¿Las personas con discapacidad o las personas sin ella?
Yo creo que ambas partes. Creo que si el contexto cambia, te hace también cambiar a ti. Y si la persona con discapacidad fomenta el cambio, proyecta en los demás también un cambio en la mentalidad. O sea, creo que debe ser recíproco. Tanto por parte de uno como por parte de otro.
De acuerdo. Y luego ya pasando al terreno laboral, ¿cómo crees tú que se debería promocionar la contratación de una persona con discapacidad?
A ver, en este terreno yo sí que me encuentro muchas limitaciones, porque a la hora de insertarte laboralmente está el tema de las pensiones y ayudas que la persona con discapacidad suelen tener, ¿vale? Sobre todo las personas con dependencia.
Sí.
Ya que cuando te contratan, siempre no te puedes pasar de un ingreso mínimo, uh-huh. ¿vale? Porque si no te suspenden lo que es la pensión. Entonces muchas veces, como te encuentras en la tesitura de, si me inserto laboralmente, me suspenden la pensión, empiezo a tener menos calidad de vida y a lo mejor cobro lo mismo.
Ajá.
Entonces muchas veces ajá. siempre estás con esa tesitura de saber qué en qué poderte meter y en qué no poderte meter. Y creo que deberían fomentar el tema de mantener la pensión, ¿vale? Y evidentemente que cobrara lo que tenga que cobrar la persona, porque seguimos teniendo los gastos externos que otra persona sin discapacidad no tiene. Por ejemplo, claro. en mi caso, ¿vale? Yo ahora mismo no puedo conducir, o bueno, por lo menos no tengo el carnet, uh-huh. espero sacármelo, pero ahora mismo no puedo.
Sí.
Y tengo una chica que es la que lleva mi coche y yo le tengo que pagar. Entonces me da igual si estoy trabajando o no, pero si esa chica tiene que conducir, yo tengo que mantener ese gasto.
Claro. Entonces, bueno, claro, es un condicionante muy, muy importante, claro, por supuesto.
Claro, se necesitan unos gastos. Que uh-huh. si no suspendes la pensión, pues quizás ya no te conviene trabajar.
Claro, claro, y ya te estás dejando fuera. Uh-huh. Es interesante, sí. No, yo no lo sabía, la verdad, esto, no lo sabía. Y bueno, entonces ya que estamos hablando de esto, Pilar, vamos a pasar a tu etapa profesional, porque no nos hablas de ella, que es extensa y variada, pero bueno, explícanos.
Bastante extensa. Mira, yo empecé siendo becaria, fui la primera becaria en la unidad de estudiantes con discapacidad,
uh-huh.
mientras estaba haciendo la licenciatura en psicología.
Sí.
La verdad que para mí fue muy enriquecedor el haber estado haciendo, aparte de estar estudiando, siempre también no centrarme solo en estudiar, sino que también ver otros recursos que hay disponibles en la universidad y poder extraer, ¿no? Y enriquecerme de muchas otras cosas.
Uh-huh.
Y verdaderamente empecé por ahí. Posteriormente he estado durante muchos años haciendo un curso de formación que se llama Creer y Poder, Deporte con la Discapacidad,
uh-huh.
en la universidad. Y la verdad que ha estado bastante, bastante solicitado, aunque ahora con los cambios cada vez pues parece que los universitarios tienen menos formación externa a lo que es el grado que hagan.
Sí.
Y pues eso creo que es una limitación que se está viendo uh-huh. ahora mismo en la universidad. Y posteriormente después he estado abrí una asociación que era un centro sanitario,
¿sí?
¿vale? Para ayudar a personas con, bueno, que tuvieran atención psicológica y educativa.
Uh-huh.
Y estuve durante 2 años, pero la verdad que al final lo tuvimos que cerrar, no porque no fuera bien, sino porque verdaderamente eran muchos gastos y no nos compensaba.
Claro, porque era algo, perdona Pilar que te interrumpa, era algo privado, ¿no? Absolutamente privado.
Era privado, sí.
Ajá.
Y la verdad que bastante, bastante enriquecedor y la verdad que también con las compañeras fue una experiencia bastante buena.
Uh-huh.
Y después he estado trabajando, ya llevo 5 años trabajando como formadora y orientadora laboral,
uh-huh.
en un centro de estudios aeronáuticos, y ahí es donde actualmente estoy. La verdad que estoy súper contenta, me gusta mucho mi trabajo.
Sí.
Y también, bueno, se ve en lo que son los alumnos, ¿no? El ver cómo crecen en el sector es lo más enriquecedor. Quizás el incorporarlos laboralmente es lo que más me enriquece ahora mismo.
Uh-huh.
Y bueno, ahora actualmente pues me he sacado un máster en intervención de salud mental.
¿Sí?
Que es derivado de que estoy preparándome lo que es el PIR, pero uh-huh. de psicólogo interno residente,
uh-huh.
que es hacer una opositar para trabajar en lo público, en servicio andaluz de salud.
Uh-huh. Pues no está mal, Pilar, no está nada mal lo que has hecho hasta ahora. Bueno, entonces yo creo que podríamos terminar esta entrevista. Yo te voy a leer una frase de Martin Luther King que aparece en el blog de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad del SACU, ¿no? De lo que tú has hablado. Y la frase es la siguiente y tú me comentas lo que tú quieras, ¿vale? Mira, la frase es: hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como iguales.
La verdad que
Está muy, muy bien, ¿no? A ver, ¿qué
una de
quieres
las
tú
frases,
decir, ¿no? ¿Qué te apetece decir?
es una de las frases que más llegan quizá al tema de las personas con discapacidad, ¿no? El cómo
Claro.
verdaderamente los pasos pequeños que te podrían dar en lo que es la vida cotidiana no se dan, ¿no? Y se llega a la luna y quizás, pues bueno, es un poco incongruente el que cada vez se trabaje mucho más en cosas que no derivan en las personas y que lo que verdaderamente es funcional, ¿vale? Se siga manteniendo con muchos prejuicios. Y dejemos quizás el crecer como personas para posteriormente. Creo que se refleja muy bien en esa frase, que quizás podemos aprender muchas cosas, pero que lo primero quizás somos las personas y en eso creo que deberíamos centrarnos, en ver mucho más a través de las personas y no etiquetar como cosas a cada uno.
Muy bien, Pilar. Bueno, pues hemos terminado con esto. Muy interesante tu entrevista y muy enriquecedora. Y muchísimas gracias, por atendernos y
Muchísimas
dedicarnos este ratito.
gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pilar. Buenos días. Hasta luego.
Y ahora, para nuestras y nuestros oyentes, recordaos que seguimos aquí, en Irradiando Igualdad en Casa, con muchas entrevistas que pueden interesaros. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.